Apocalipsis capítulo 3.
Hoy estaremos estudiando del versículo 1 al 6. Continuamos la serie que hemos titulado Estudio Introductorio al Libro de Apocalipsis. Y quiero explicarles una vez más por qué le llamo un estudio introductorio, aunque probablemente estamos abordándolo, y no probablemente, lo estamos abordando expositivamente. Es un estudio introductorio porque nosotros no pretendemos extraer absolutamente todo lo que pueda estar dentro, contenido en este libro tan profundo, sino que estamos tratando de tener una visión general, entender el libro de Apocalipsis, que se nos quite el miedo que le tenemos al libro de Apocalipsis, que podamos ver que es un libro en el cual Dios nos está invitando a nosotros a serle fieles a Él cuando vamos a enfrentarnos a una realidad de un mundo adverso. Pero la razón por la que le vamos a ser fieles es porque Él es el vencedor, Él es el que va a verdaderamente derrotar a los enemigos, y nosotros, si somos creyentes, estamos de su lado. Entonces, estamos haciendo este estudio con la intención de que la próxima vez que leamos el libro de Apocalipsis, nosotros podamos verlo con ojos diferentes, podamos estudiarlo con confianza, podamos aprender maravillas, podamos ser exhortados a través de este libro a aprender más y más de la palabra de Dios. Pero hoy nos corresponde Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Precisamente es la iglesia que se llama Sardis, la iglesia de Sardis, es la carta a la iglesia de Sardis. Y el título que le hemos dado es un llamado urgente a la revitalización espiritual. Dios nos llama a revitalizarnos espiritualmente. Llama a la iglesia de Sardis, y el llamado es para todas las iglesias, es para nuestra iglesia también. Así es que vamos a estar estudiando por ahí. Mientras yo estudiaba, una imagen se vino a mi mente y yo quiero compartirla. Y me hace gracia porque ahora estaba recordando y la misma imagen vino a mi mente, pero recordando un aspecto. Ahí afuera de la puerta hay una planta. Hay una planta que creo que Samantha la trajo, si no me equivoco. Tal vez algunos puedan corroborar eso y no me dejen mentir. Pero esa planta la ponen aquí adentro, y recuerdo que cuando Samantha estaba aquí, ella, cuando terminaba el culto, agarraba la plantita y se la llevaba para afuera. Porque si nosotros cerramos este lugar y tenemos una planta acá y cerramos las puertas, aquí está oscuro, no entra la luz del sol y no cae agua que pueda mojar la planta y pueda mantenerla viva. Si nosotros tenemos una planta y la dejamos en un rincón oscuro, donde no pegue la luz del sol, donde no haya agua que la revitalice, esta planta se va a marchitar y probablemente va a terminar muriéndose pronto. Yo creo que aquí hay un montón de señoras que les encantan las plantas, y un montón de agricultores que siembran bananos y que siembran un montón de cosas afuera, y saben que lo que les estoy diciendo es verdad. La luz del sol, el agua, hace que las plantas verdaderamente se revitalicen, florezcan. Y yo quiero que con esa idea en mente, ustedes piensen por algún momento, ¿cómo está su vida espiritual? Si comparas su vida espiritual con una planta que es necesario que la saques a llevar el sol, si es una maceta, por ejemplo. Pero si comparas tu vida espiritual con una planta que es necesario que la saques a que lleve el sol, a tener agua y todas esas cosas, yo le pregunto a usted, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo para revitalizar? Para que tu vida espiritual se mantenga floreciente, se mantenga creciendo, se mantenga abundando en cosas para la gloria del nombre del Señor. ¿Cómo está? ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó su planta a llevar sol y usted regó su planta espiritual? Su vida espiritual. Eso es muy, muy importante. Tal vez sea hora de que movamos esa maceta a un lugar donde reciba un poco de sol y agua espiritual, porque necesitamos crecer. No nos podemos quedar estancados. Y es precisamente de eso que el autor, en este caso el apóstol Juan, le habla a la iglesia de Sardis a través de del mensaje que el Señor Jesucristo les envía. Y estas son las palabras que le dicen, Apocalipsis 3, 1 al 6. Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por tu palabra. Señor, en este momento queremos clamarte para que tú abras nuestros ojos, Señor. Nos ayudes a evaluar nuestra condición. Nos ayuda a evaluar si hay áreas en nuestra vida en las que estamos secándonos más bien, Señor, en lugar de crecer espiritualmente, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo traiga convicción en esta mañana a cada uno de nosotros de nuestra necesidad de vivir conectados completamente a la fuente que es Jesucristo, Señor, y de esa forma poder revitalizarnos día con día, Señor, y crecer cada momento de nuestra vida para la gloria de tu nombre. Padre, por favor, ayúdanos en esta mañana para que tu palabra sea clara, sea sencilla, Señor, y llegue a nuestra mente para producir un cambio que es traído por tu Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros. Señor, yo me declaro débil e incompetente para esta labor, Señor, pero te pido que por favor me socorras, me ayudes para poder proclamar con fidelidad tu palabra, Señor, delante y de parte tuya, a tu pueblo, Señor, y que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo sea tocando mi vida primeramente y la vida de cada uno de nosotros, Señor, y sea transformándonos para gloria de tu nombre a través de este mensaje. Por favor, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Este mensaje que nosotros tenemos enfrente se dirige, es Jesús dirigiéndose a la iglesia de Sardis y está señalando un aspecto interesante. Ellos tienen apariencia de vida espiritual, pero en realidad cuando Él viene y los examina, revela que están moribundos en su fe. Quiero utilizar esa palabra, moribundo. La palabra que utiliza Juan es que están muertos. Pero yo creo que Juan no quiso decir que estaban muertos del todo, pero más bien moribundos. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Es un llamado que nos está dando el Señor a cada una de las iglesias. Es un llamado urgente. Él nos está invitando a revisar cómo está el fundamento de nuestra fe. Y Él nos está llamando a recuperar, a revitalizar áreas de nuestra vida que podrían estar marchitándose en nuestro caminar cristiano. Esto es muy, muy importante para nosotros. Muchos de nosotros, o quizás todos, podría yo decir, creo que lo podría decir así sin ningún problema, podemos identificarnos con este mensaje. Hay momentos en nuestras vidas en los que nuestra actividad espiritual se siente como que está siendo reprimida, como que me está costando orar, me está costando sacar tiempo para estar en la palabra de Dios. Yo levanto la mano de primero, ¿a quiénes les ha costado eso alguna vez en su vida? Hay momentos en que nos cuesta. Ese es lo que está pasando en la iglesia de Sardis. Y el Señor llega y les habla a ellos y les dice, necesitamos reavivar eso. No nos podemos quedar tranquilos en esa condición. Si usted es un creyente, no te puedes quedar tranquilo en esa condición, porque estás caminando en un valle que termina en sequedad, que termina en completamente abandono completo de la vida espiritual. Entonces este mensaje es una invitación a reavivar esa conexión, a buscar una relación transformadora con Dios, una que nos mantenga activos constantemente. ¿Qué es lo que ocupo yo? ¿Qué es lo que ocupa usted para poderme mantener activo? Para mantenerme creciendo constantemente, para que mis obras estén abundando en todo momento para la gloria de Dios. Nos recuerda que la vida cristiana no debe de ser simplemente un ritual, sino una relación activa, de constante crecimiento y transformación. Y usted podría decir, bueno, yo ya soy creyente, yo ya he crecido. Bueno, déjeme decirle, estás empezando. Todavía te falta todo lo que te quede de vida, de crecimiento. Y en esta vida continuarás, en crecimiento hasta el último día. Y finalmente, cuando llegues del otro lado, el Señor quitará áreas de su vida que todavía le quedaron y usted no las pudo superar en esta vida, para que puedas finalmente estar con Él. Pero mientras estés acá, es un asunto constante. Cristo, nuestro Señor, es fundamental en nuestro pasaje. Él es la base sobre la cual nosotros crecemos. No solamente Él nos advierte del peligro de no crecer, de no buscar formas de activar, de revitalizar nuestra condición, sino que también Él nos ofrece una esperanza de restauración. Vea qué importante: la autenticidad y el compromiso son centrales para el crecimiento espiritual. Si usted es un creyente que anda escondiendo su vida porque usted vive doble vida, no va a haber crecimiento en su vida. Tiene que ser auténtico. Y el compromiso, ¿cómo puedo yo comprometerme a servirle a Dios de cualquier forma posible? Porque la autenticidad y el compromiso son importantísimos, necesarios en el verdadero crecimiento espiritual. Ya se me olvidó el nombre. José Lo Mercado, un predicador y pastor en una iglesia en Estados Unidos, en una conferencia que anduvimos hace un tiempo en San José, él dijo que él nunca ha visto a un creyente que esté creciendo y no se esté congregando, o sea, y no esté comprometido con la iglesia. Él nunca ha visto a un creyente que sea maduro desconectado de la iglesia. Más bien, los creyentes que se desconectan de la iglesia demuestran con eso su inmadurez espiritual, su falta de crecimiento. Así es que nosotros tenemos que entender: compromiso y autenticidad son dos cosas importantísimas en el crecimiento. No respondan todavía a eso, anótenlos ahí, pero ese no es totalmente la respuesta. Pero debemos de entender que nuestra vida espiritual necesita constancia. Estos días he estado viendo, y a mí me gusta ver las cosas en el outlet. El outlet a veces le da una oportunidad de comprar cosas baratas. Y he estado viendo un montón de plantas preciosas que vienen al outlet. Son plantas plásticas. Yo las puedo poner aquí en el altar y ustedes las ven y tienen apariencia de que están vivas, pero están muertas. No tienen vida. Yo quiero que usted piense en esto. Hay dos tipos de personas que me están escuchando hoy. Unas podrían ser que estén vivas y activas sirviendo al Señor. Eso sería maravilloso y están mostrando eso con su vida. Dije dos, pero voy a mencionar tres. Otras podrían ser que estén siendo opacadas, como a mí me ha pasado muchas veces, por falta de revitalizar. Y aunque parece que estoy bien, en realidad, mi realidad es que necesito examinarme y crecer más, porque estoy siendo opacado por áreas en mi vida que no están revitalizándose. Y hay otro tipo de personas que son plantas plásticas. Son plásticas, no son de verdad. Y yo tengo que decir esto porque usted necesita examinar su vida hoy. ¿Necesita usted crecer porque está en desesperada necesidad de una revitalización? ¿O necesita usted que Dios haga un milagro y transforme esa planta plástica en una de verdad? Esa podría ser una de las dos opciones. En la iglesia de Sardis yo creo que habían de las dos personas. Yo creo que en cada iglesia del Señor hay de las dos personas. El Señor nos instruyó en esa realidad. Él dijo que junto con el trigo crece la cizaña. Y se parece un montón y por un tiempo aparenta ser igualito. Usted dice, qué linda está esa plantación de trigo, solo trigo hay ahí. Pero cuando se llega la hora de dar fruto, el fruto deja en evidencia que no son plantas verdaderas. Entonces necesitamos revitalizar nuestra vida espiritual. Revitalizar. Ese va a ser mi primer punto que voy a sostener con los versículos 1 y 2. Revitaliza tu vida espiritual. Yo sé que usted podría ser un floreciente creyente y si examina su vida encontrará áreas que necesitan ayuda, que necesitan echarle abono, agua, sacarlas al sol y crecer espiritualmente. Así es que, por favor, este mensaje es para todos. Y si usted se encuentra en la condición de uno que es plástico, ya saben de qué estoy hablando. Hoy yo le vengo a decir a usted que usted todavía tiene esperanza. Si usted está aquí hoy, Dios en su misericordia le está ofreciendo una esperanza de salvación. Así que este mensaje es para cada uno de nosotros. Tengo una historia acá para empezar este mensaje. Había una iglesia abandonada en un pueblo pequeño, una iglesia que en algún tiempo fue bonita y estaba abandonada, llena de, yo no sé si ustedes se pueden imaginar un lugar abandonado completamente, se llena de polvo y en algunos lugares crecen plantas y todo. Y unos jóvenes, unos muchachos decidieron ir a limpiar esta iglesia, a hacerla vibrar, hacerla verse bonita otra vez. Y mientras limpiaban y estaban sacando la maleza y el polvo y todas las cosas que encontraban, y se encontraron unas fotos antiguas por ahí tiradas. Y esas fotos mostraban imágenes de una iglesia alegre, una iglesia que estaba viva, pero eso fue hace muchos años. Eso fue hace muchísimos años. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes en mi pequeña historia aquí es que el hallazgo de estas fotos que mostraban las vibrantes actitud de los hermanos hace muchos años motivó a esos jóvenes a revitalizar esa comunidad, a revivir esa comunidad para que llegara a ser después una iglesia vibrante otra vez. Algunas veces nosotros encontramos áreas en nuestra vida que están grises, que están prácticamente muriendo y nosotros no sabemos cómo revivirlas, y una de las cosas que necesitamos es regresar a ver lo que teníamos antes. ¿Dónde está nuestro cimiento? Necesitamos ir y escarbar esas fotos. Necesitamos ir y buscar qué fue lo que me trajo a mí a la fe en Jesucristo. ¿Cómo fue que todo empezó en mi vida? Y cuando yo veo esas cosas, eso me anima a mí a hacer cambios en las situaciones que están pasando en nuestra vida. Yo creo que ahí es donde el Señor nos manda a nosotros a enfocarnos. En estos versículos 1 y 2 que vamos a estar viendo, nosotros encontramos esta congregación que parece bien, pero espiritualmente está moribunda. Y entonces se nos llama a despertar y fortalecer nuestra vida espiritual. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo fortalecemos? ¿Cómo revitalizamos nuestra fe? Entonces, lo primero que yo quiero decirle a usted, y usted puede prestar atención porque si tiene hojita tiene que anotarlo, y también cuando usted participe en la escuela dominical tendrás que recordar estas cosas. Lo primero es, empieza por reconocer tu condición. No vas a avanzar si no reconoces tu condición. En el versículo 1. Eso es lo que el Señor hace a la iglesia de Sardis. Le dice, esta es su condición, reconózcanla. Y vea cómo Él les dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto, que dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Ahora yo le podría decir eso a usted hoy, y usted puede decir, le está hablando a Michael solamente. O le está hablando a otro solamente, porque no, a mí no me está hablando. Yo no estoy muerto. Pero en realidad yo creo que el apóstol no está diciendo que estaban muertos del todo. Creo que estaba diciendo que estaban moribundos, que habían áreas en sus vidas que los estaban drenando, secando espiritualmente hablando. Y si usted no reconoce esa condición, usted nunca podrá ver un cambio. Así es que se empieza por reconocer la condición. Déjeme solamente pasar volando a través de una explicación de lo que el texto nos está diciendo acá. Lo primero que vemos es que el mensaje va dirigido a la iglesia de Sardis, y como digo, en todas las demás que ya he predicado, creo que esta es como mi cuarta o quinta iglesia, está dirigido específicamente al ángel de la iglesia, a quien sirve al Señor en esa iglesia. Él es uno que está velando y cuidando la iglesia. Hay personas que creen que el ángel en cada una de las iglesias es el pastor de la iglesia. Yo no creo eso. Yo creo que Jesús dice en capítulo 1, versículo 16, 20 por ahí, que son ángeles y que Él tiene este mensaje para la iglesia, pero lo manda a través del ángel, porque el ángel es la persona que Él tiene a cargo de esa iglesia, y ese ángel es un servidor del Señor para esa iglesia, que cuida, protege la iglesia, y además el mandar el mensaje dirigido al ángel denota para nosotros autoridad de parte de Dios hacia la iglesia. Así es que ahí dice que Él escribe al ángel de la iglesia dirigiendo la carta a la iglesia de Sardis. Además, Jesús se identifica como el que tiene los siete espíritus en su mano. Yo no tengo tiempo para volver a hacer una introducción sobre el tema de Apocalipsis, pero si ustedes estuvieron conmigo y si no han estado, les recomiendo que escuchen la serie completa para que puedan mantenerse al tanto. Está en la página web, nos piden después y con mucho gusto se la damos. Jesús se identifica como el que tiene los siete espíritus, y hemos llegado a la conclusión de que los siete espíritus es una referencia al Espíritu Santo. Y usted dice, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Siete. Bueno, también dijimos que el número 7 es un número que simbólicamente aparece montones de veces en el libro de Apocalipsis y significa lo que es completo, el Espíritu de Dios, el completo Espíritu de Dios en toda su esplendor. Dios, Jesús, se identifica como el que tiene al Espíritu Santo al servicio de la iglesia. Y piensen en la importancia de este mensaje. Este mensaje es uno que necesitan, las personas necesitan revitalizar, necesitan que el Espíritu de Dios les revitalice en su vida espiritual. Y Dios les dice, yo soy el que tiene al Espíritu de Dios conmigo. Yo soy el que da al Espíritu de Dios. Y por eso es necesario que ellos entiendan estas cosas. Además, se identifica como el que sostiene las siete estrellas. Y dijimos en la introducción que las siete estrellas, según nuestro Señor Jesucristo en el versículo 16 del capítulo 1, simbolizan o significan los siete ángeles que están distribuidos en las siete iglesias. Y cuando hablamos de las siete iglesias y hablamos de los siete ángeles, estamos hablando de todas las iglesias, porque el número siete significa lo que está completo. Así es que la carta que Dios le manda a la iglesia de Sardis se la manda a la iglesia Semillas de Vida también hoy, y al ángel de la iglesia Semillas de Vida a través de este mensaje. Así es que tenemos ya que Él se identifica como el que sostiene los siete espíritus, que es el Espíritu Santo, que sostiene las siete estrellas, que son los ángeles. Y además, en cuarto lugar, vemos una fuerte amonestación. Él les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto es una extremadamente fuerte exhortación que cada creyente debería de pensar. Si esta carta se le escribe no solo a la iglesia de Sardis, se nos escribe a nosotros también, deberíamos de pensar. Deberíamos de recordar que Él es el que está en medio de las iglesias, que conoce todas nuestras obras. Yo no conozco tus obras. Usted probablemente no conoce todas mis obras. Pero Dios conoce todas sus obras. Y en el caso de la iglesia de Sardis le dice, tienes nombre de que estás viva, te pareces una planta viva, pero en realidad estás muerta. Y ese muerta, vamos a entenderlo en un ratito, que es moribundo. O sea, estás a punto de morir si sigues en esa situación. Así es que esto es un llamado fuerte para nosotros los creyentes, a evaluar nuestra vida espiritual a la luz de lo que el Señor nos está diciendo y decir, bueno, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está verdaderamente mi vida espiritual? Hoy día muchas personas viven sus vidas, escuche esto, considerándose creyentes. Y si usted les pregunta, ellos dicen que son creyentes. Por supuesto, yo también creo en Jesucristo. Pero no dan ninguna evidencia. Más bien sus acciones demuestran lo contrario. Yo tengo que decir aquí que algunas de esas personas podrían ser creyentes, pero una gran realidad es que una gran cantidad de esas personas no son creyentes. Si usted dice que es un creyente, usted anhela buscar cambiar su vida. Yo no estoy diciendo que si usted es un creyente, tiene que ser perfecto. Es más, eso no es ni siquiera posible y tengo que recordarlo. Pero usted está en una lucha constante con el pecado. Todos los días de su vida el pecado le molesta, le repugna, tiene que tener un odio contra su pecado. Eso no significa que usted no falla, significa que usted constantemente está lidiando con su pecado en su vida. Si ese no es su caso, si usted está conforme en su pecado, debería de preocuparse y decir, ¿será que soy planta plástica? Para seguir utilizando mi analogía inicial. Así es que tengamos muchísimo cuidado. Primero que todo, el cambio viene cuando usted se da cuenta de su condición. Si usted es una persona que sabe que está haciendo algo que es incorrecto, que ha escuchado los sermones una y otra vez y estos sermones le entran por una orejilla y le salen por la otra y a usted no le importan en lo más mínimo, entonces esto debería de preocuparlo de verdad. Porque cuando el Señor venga, usted va a estar en serios problemas. Pero si cuando usted escucha estos sermones y es confrontado, el Señor lo llama a vivir diferente y usted dice, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Ayúdame a entender, porque quiero cambiar. Y empieza a pedir ayuda, empieza a buscar las formas correctas para cambiar. Reconoce su condición. Primer paso, reconoce tu condición. Si no reconoces tu condición y eso te lleva a buscar vivir una vida diferente, eso debería de preocuparse. De darse cuenta de su condición es nuestro punto primario. Necesitamos recordar cuál es nuestra condición. Debemos revitalizarnos. Es necesario reconocer nuestra condición. Y si has reconocido tu condición, entonces, ¿qué cree usted que deberías de hacer? Actúa. Si ya sabes que esta es tu condición, entonces no te quedes de brazos cruzados. Es exactamente lo que nos manda el Señor hacer. Actúa, no te puedes quedar así. En el versículo 2 le dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Vea por qué les dije antes que estaban moribundos. Porque aquí les dice, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Yo quiero que usted recuerde una cosa. Un creyente es una persona que ha sido rescatada de una antigua forma de vivir y ha sido llamada a una vida nueva, a la vida en Cristo Jesús. Ha sido rescatada por la obra de Cristo solamente, no por sus obras. Y ha sido llamada a vivir en obras. Pero no son obras para salvarme, sino porque soy salvo. Eso es algo que hemos afirmado muchísimas veces acá. Yo creo que debería de estar clarísimo. Recuerda, reconoce tu necesidad. Ponte en vela, le dice aquí. No puedes estar viendo situaciones en su vida que te van a alejar de Dios y mantenerse tranquilo en ese asunto. Ponte en vela. Afirma las cosas que quedan. Ánclate de aquellas cosas que todavía estás sosteniéndote fuertes a ellas. Y hay cosas que están a punto de morir y hay obras que haces o que aparentas hacer, pero que el Señor no las ha hallado completas. Esto es muy, pero muy importante para nosotros. Ponernos en vela, darnos cuenta de nuestra condición, mantenernos vigilantes de nuestra condición espiritual. Es algo muy necesario. Al mantenerte alerta, entonces estarías constantemente, cualquier creyente que se mantenga con los ojos pelados, como decimos nosotros, todos los días, al mantenerse alerta, va a estar identificando áreas de su vida, todos los días, áreas que necesita crecer. ¿Cuándo identificaste la última área en tu vida en la que necesitas crecer? La Biblia dice que el creyente va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Si ese no es el camino de usted como creyente, entonces hay un problema serio. Podrías estar o completamente estancado y estar a punto de morir, de hacer extinguir tu fe, o podría que no seas ni siquiera un creyente. pero es necesario estar alerta. Cristo nos llama a despertar, a alertarnos, a fortalecer lo que queda, lo que todavía tiene oportunidad de vida, a no permitir, como dije la semana pasada en la analogía que utilicé, a no permitir que la mala hierba ahogue la planta que el Señor ha sembrado en mi vida. Tenemos que deshierbarla, tenemos que cuidarla, tenemos que abonarla, tenemos que sacarla al sol si es una maceta, porque es necesario cuidarla. Y usted dice, pero entonces la salvación mía depende de eso. Bueno, yo no dije que su salvación depende de eso, pero si eres salvo, entonces te mantendrás vigilante en eso. La Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No dice que yo me gano, obtengo, mantengo mi salvación por medio de mis acciones. Pero si eres un hijo de Dios, te ocupas de tu salvación. Te mantienes alerta, estás trabajando en lo que Dios te ha llamado a hacer. No puedes quedarte simplemente de brazos cruzados. No permitas que esa maleza extinga o ahogue la planta que Dios ha hecho vivificar en tu vida si eres un creyente. Y yo creo que aquí tienes que pensar en lo que yo te voy a decir, y voy a tratar de decirlo de lo más claro, de la forma más clara posible. La forma en la que respondes a lo que yo estoy diciendo demuestra si eres o no un hijo de Dios. Si escuchas este mensaje y no te importa, entonces ya sabes de qué lado estás. Pero si este mensaje te alerta y dice, ¿de qué manera puedo yo hacer que vivifique mi vida espiritual? Y empiezas a ocuparte de eso, orando, pasando tiempo con Dios en la palabra, congregándote, haciendo relaciones con otras personas para crecer espiritualmente. Entonces yo te digo, bueno, vámonos, estás del lado correcto. Pero cómo respondas dictará la realidad de tu condición. Esto nos lleva a un excelente punto de partida que el Señor nos da: ponernos alerta, reconocer nuestra condición, afirmar nuestra fe. Pero entonces esto nos dice, el Señor nos llama a nosotros a una parte importantísima. Nosotros debemos de regresar a lo básico, debemos de arrepentirnos si hemos identificado esta condición en nuestra vida. Ve lo que dice el versículo 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Yo quiero que ustedes piensen en Israel por un segundo. La nación de Israel estuvo en esclavitud en Egipto durante muchísimos años. Dios vino y los sacó a ellos con una manifestación gloriosa de su poder. Ustedes saben la historia del Éxodo, de cómo Dios trajo las plagas sobre Egipto, cómo Dios mató al primogénito de todas las familias de Egipto y mantuvo vivo a los primogénitos de Israel. Y cómo Dios los saca con mano fuerte, abre el mar rojo, los pasa en seco, ahoga el ejército de Faraón. Eso es algo maravilloso. Una persona que crea en Dios, que confía en Dios, no puede olvidarse de eso. Sin embargo, la nación de Israel, cuando divagaban por el desierto, empezaron a olvidar las cosas que Dios había hecho. Empezaron a abandonar esas cosas que deberían de recordar, que mantendrían activa su fe constantemente. ¿Cómo no creer, cómo no confiar en medio del desierto en un Dios poderoso que los sacó con mano firme de Egipto, que les hizo traer una nube para que los cubra del sol, que les hizo traer maná que descendiera del cielo, que trajo codornices para que se alimentaran, que hizo salir agua de una peña, que hizo maravillas, y ellos constantemente se olvidaban de lo básico, de lo que Él había hecho por ellos? Y la consecuencia fue que murieron toda la generación en el desierto. Murió toda la generación en el desierto y solamente entraron aquellos que se mantuvieron firmes. Y eran muy, muy pocos. Muy, muy pocos. Debemos de recordar lo básico. Lo básico, lo que nos hizo venir a la fe, ese glorioso evangelio. Ese mensaje de la cruz, ese mensaje que te hizo abandonar tu vida anterior, una vida en la cual
eras un pecador merecedor de la ira de Dios y que sabes que Cristo vino y murió por ti en la cruz del Calvario y te rescató cuando no había esperanza para usted. Ese mensaje básico no puede perderse de nuestra mente. Debemos de regresar a lo básico. Ese nos hace recordar la condición en la que estábamos, la realidad de lo que merecíamos, hacia dónde íbamos, cuál era nuestro destino, pero a dónde vamos ahora y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si usted pierde de vista eso, yo siempre le digo a las personas, el evangelio, el mensaje del evangelio es tan central en la vida cristiana que nosotros nunca pasamos del mensaje del evangelio. Nosotros nos anclamos a la cruz, vivimos por la cruz y toda nuestra vida está basada en la cruz. Actuamos hacia las demás personas basado en la cruz. Perdonamos a las demás personas por lo que Cristo hizo por nosotros. Vivimos constantemente anclados del mensaje de la cruz. Y el Señor llama a la iglesia de Sardis a que regresen a lo básico, que regresen a aquellas cosas que han olvidado. Este es un tesoro valioso para el creyente. Y usted dice, pero es que ya eso yo me lo sé de memoria, entonces lo tengo ahí guardado. Bueno, no va a hacer ningún efecto si no lo estás recordando. Predícale el evangelio a otras personas. Pero una cosa que creo que fue Paul Washer que dijo, predícate el evangelio constantemente. Necesitas el evangelio todos los días de tu vida. Necesitas la cruz de Cristo. Necesitas su gracia constantemente. Si vas a crecer, guárdalo, vívelo, proclámalo. Tus obras y acciones deben de estar inspiradas en este mensaje básico, que es el mensaje del evangelio. Los israelitas, como les dije, habían olvidado el pacto de Dios con ellos. Olvidaron esas cosas maravillosas que Dios hizo, cómo los libertó de la esclavitud. Y a causa de haber olvidado, toda la generación quedó tirada en el desierto, excepto por dos. Entonces, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Esos son los pasos que nos da aquí el Señor a nosotros. Recuerda el evangelio, guárdalo. Y yo siempre le digo a las personas, ¿cuál es la mejor forma de guardar el tesoro maravilloso que es el evangelio? Bueno, predícalo a otras personas. Si usted lo guarda solamente poniéndolo en su corazón y diciendo que nadie se dé cuenta que yo lo tengo, entonces cuando mueras ahí morirá contigo. Pero si lo guardas proclamándolo con fidelidad a otras personas, entonces morirás y el mensaje continuará avanzando hacia otras personas. Esas obras son las que van a revitalizar tu fe. Esa palabra quedó muy grande para el domingo de hoy. Esas son las acciones que van a revitalizar nuestra fe. Cuando el compromiso con el mensaje del evangelio verdaderamente ha llegado a mi vida, cuando yo guardo, cuando yo me acuerdo, cuando yo examino mi vida a la luz del evangelio, me acuerdo de las obras gloriosas, de cómo el Señor me ha rescatado. No de la esclavitud con Egipto, pero de la esclavitud con el pecado. Y vivo a la luz de esa verdad, guardándolo, proclamándolo. Y cuando examino cosas en mi vida que no están bien, el Señor me llama a mí al arrepentimiento. Y yo les digo a ustedes, no seamos tercos como la nación de Israel, que aún habiendo visto todas esas cosas, no se vuelven de sus malos caminos, sino que se mantienen en su terquedad constantemente. El creyente, la palabra arrepiéntete, es la idea de darse la vuelta. Si estás caminando en tu terquedad, date la vuelta y camina hacia la cruz, camina hacia Cristo. Él es nuestra única esperanza. Dentro de este llamado, entonces tenemos recordar, velar, guardar, arrepentirse, pero no solamente eso, encontramos también ahí una advertencia muy seria. Yo quiero que ustedes la escuchen. Él les dice, por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Piensen en esto. Jesús está diciendo aquí que cuando Él venga, van a haber dos cosas, dos tipos de personas que van a ver su venida. Uno son los que están esperando su venida. Para ellos va a ser, finalmente Señor, ya regresaste. ¡Qué emoción! He estado esperándote todos los días de mi vida. Así no recibo yo un ladrón.
Cuando yo estoy durmiendo, los ladrones entran.
No les estoy dando ideas para que vengan a robar a mi casa.
Cuando yo estoy durmiendo, los ladrones entran y yo no me doy cuenta. Cuando me doy cuenta, es muy tarde. ¿Qué tipo de persona es usted en cuanto a la anticipación del regreso de Cristo? ¿Está usted esperando que Él regrese? Y cuando Él venga, le vas a decir: Señor, hasta que por fin se cumplió lo que tanto he esperado, aquí estoy velando con mi candelita encendida, esperando que tú regreses, porque eso es lo que más añoro yo en mi vida. ¿O estará usted dormido completamente y te sorprenderá como un ladrón? Te sorprenderá como un ladrón. Para esa persona, eso vaya a ser muy tarde. Ya no hay nada que pueda hacer. Cuando se despertó, ya no quedaba nada. Pero si hoy te preparas y velas y aguardas y te arrepientes y buscas vivir para la gloria de su nombre y constantemente estás aguardando su venida, el día que Él venga no te sorprenderá. Estarás feliz de finalmente encontrarte con Él. No tienes por qué asustarte de la segunda venida de Cristo. Debería de llenarte de gozo el hecho de que Él dice que regresará por ti. Y créame, va a venir como un ladrón para muchas personas, pero si eres un creyente que espera su venida, vas a recibir el galardón ese día. No va a sorprenderte. Él va a cumplir su promesa y usted va a recordar su fidelidad y felices estarán juntos. Felices vas a recibir lo que tanto has deseado. Ahora ya sabes que tienes al Señor porque has creído en Él, pero aguardas el día en que finalmente estés con Él, el día que Él regrese por ti. Y déjeme decirle algo, estoy diciendo la segunda venida de Cristo, y usted podría pensar, cuando Cristo venga, ¿cuántos días faltarán? ¿Cuántos años faltarán? Pero podría yo estar hablando también de la venida de Cristo a tu vida personalmente. Y no me le pongas muchos días o muchos años porque no sé cuánto tiempo falta. Pero eso podría sorprenderte también como un ladrón. O podrías estar preparado hoy aguardando su regreso. Por tanto, renueva tu compromiso. Renueva tu compromiso con Dios hoy. No esperes a que te sorprenda como un ladrón. Renueva tu compromiso. Y yo quiero terminar este tiempo hablándote de cosas que deberían de motivarte a renovar tu compromiso. Son recompensas que Él ofrece a aquellos que se mantengan alerta, a aquellos que examinan su vida y revitalizan su vida espiritual constantemente porque están esperando el regreso del Señor Jesucristo. Y quiero contarles una historia brevemente. Mi esposa tiene una planta, lindísima esa planta. Yo le dije personalmente que me encantaba la planta. Es una plantita que ella guindó en una macetita ahí en la, el corredor de mi casa y seguro ella metió diferentes hijitos y la plantita se reproduce y florea de diferentes colores. Me encanta la plantita. Yo le dije, haga más plantas. De verdad que es linda, es muy, muy linda. Tiene un problema, si yo no se lo he dicho a ella porque no la quiero desanimar. La puso exactamente a la medida de mi cabeza. Cada vez de que yo vengo sin ver para arriba, pego un cabezazo con la planta. Pero no es eso lo que les quiero contar. Yo lo que les quiero contar es que yo he visto a mi esposa que ella toma pequeños pedacitos de la planta y usted dice, bueno, la echó a perder, le cortó un pedazo a la planta, se murió ese pedacito. Ella toma esos pequeños pedacitos, los mete en la tierra y usted los ve y usted dice, bueno, no tienen esperanza, están perdidos. Pero ella con paciencia los riega, con mucho amor continúa regándolos hasta que de un punto a otro empiezan a brotar. Y una plantita nueva empieza a salir y a los días está lo más bonita y usted empieza a ver flores otra vez. Pero esa imagen en la mente, mi esposa no me está escuchando, pero ya me va a escuchar después de lo de que yo pego la cabeza, ¿verdad? Esta imagen en la mente nos recuerda a nosotros nuestro compromiso con Dios. Quizás algunas veces nosotros podamos ver que hay algo que está faltando. Mire, mi vida de oración está como renca, como que no estoy avanzando. Dios te está diciendo, no dejes de regarla. No dejes de animarla.
No dejes de sacrificarte para que continúe creciendo. ¿Por qué? Porque finalmente verás la recompensa. Finalmente verás la recompensa. Si no te asusta el que te vaya a tomar como un ladrón por la noche, entonces inspírate en vivir para la gloria de Dios, basado en la recompensa que Él tiene para nosotros. En este pasaje el Señor Jesús nos exhorta a nosotros a recordar lo que hemos recibido, a oír la palabra, a guardar la palabra, a arrepentirnos, y nos dice que aquellos que perseveran en la fe obtendrán cosas maravillosas. Dice, un vestido blanco y serán reconocidos por el Padre. Estas son cosas verdaderamente maravillosas que nos deberían de motivar a nosotros a vivir por la fe. Pero déjeme decirle, también él advierte que son pocos los que perseveran. El versículo 4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Mire, que este mensaje hoy nos motive a estar incluidos dentro de esos pocos, que continuamos firmes como los que habían en la iglesia de Sardis, que no permitimos que se manche nuestro vestido. La iglesia, la ciudad de Sardis se dedicaba mucho a la producción de algodón, de telas. Entonces ellos tenían claro lo que es una tela manchada y una tela limpia. Por tanto, Dios les utiliza esa imagen y les dice a ellos, el pecado mancha su ropaje. El pecado que está en su vida, con el que no estás lidiando, está contaminando su ropaje espiritual y te está marchitando. Entonces debes de mantenerte limpiando constantemente tu pecado, viviendo cada día para la gloria de Dios, para que seamos dignos. Y esa dignidad no es porque nosotros somos muy cargas y podemos lograr llegar a ser dignos ante Dios, sino que por la obra de Cristo, porque Él nos ha vestido con su ropa, nosotros somos dignos. Pero eso no significa que yo me quedo con los brazos cruzados viviendo como yo quiera, porque ya Él me vistió con su ropa de justicia. No, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Él nos llama a vivir una vida de santidad. Los que se quedarán hoy en la clase de membresía, vamos a hablar de eso. Usted es creyente, usted ha recibido los beneficios de esa obra maravillosa de Cristo, pero no es para que te quedes estancado. Es para que camines en santidad constantemente. Él nos llama a mantener limpia nuestro ropaje, a continuar esta vida de santidad constantemente, a perseverar. Esa palabra es una característica de un creyente. El creyente es una persona que persevera hasta el fin. Hay gente que dice, mire, aquella persona era creyente, pero dejó de perseverar, ahora ya no es creyente. ¿Qué es eso? El creyente persevera hasta el fin. Inclusive un creyente podría tropezar en algún momento y quedarse estancado un tiempo, pero no se va a quedar ahí para siempre. Se levanta y continúa hasta el fin. ¿Por qué? Porque una característica de un verdadero creyente es que persevera hasta el último día. Dios nos llama a nosotros a una salvación que es una vida diferente. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que Él preparó las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios no nos llamó a ser salvos para que digan, ah, ya no voy a ir al infierno, qué dichoso que soy. No, Dios te llamó para que te ocupes y vivas la vida nueva que Él te ha llamado en obras que Él está viendo constantemente, sean buenas o sean malas, Él está viéndolas constantemente. Y si eres un hijo de Dios, Él te llamó a vivir para la gloria de su nombre. Y nos da unas promesas maravillosas en el versículo 5. Él dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Voy a tratar de rápidamente cubrir estos tres puntos que dice aquí. Serán vestidos de vestiduras blancas. Usted, déjeme decirle cómo va a llegar usted al cielo. Bueno, mejor le voy a decir cómo voy a llegar yo y después usted se imagina usted. Yo voy a llegar como uno que andaba con una camisa negra y le echó cloro. Y usted va a ver partes de mí que ya se ven blancas. pero otras partes que todavía están manchadas. Cuando yo examino mi vida todos los días, así la veo. Como que el cloro está logrando un efecto en mi vida, pero todavía hay cosas que no están limpias. Y Dios me dice, esfuérzate por sacar las manchas de tu vida. Pero también Él sabe que habrán manchas que no podré completamente exterminar en esta vida. Porque resulta que me encontré esta mancha aquí y le estoy echando cloro y le estoy lidiando y estoy trabajando con ella. Ya está blanquitica y apenas la termino de ver, entonces veo la siguiente que está aquí más abajo. Voy trabajando en esta. Y cuando tenga 95 años me encuentro otra aquí y digo, tengo que terminar con esta. Y cuando termino con esta, me encuentro otra que está por acá. Y así constantemente vive un creyente. Pero vive en la realidad de que aunque ya el Señor nos ha limpiado, lucha constantemente contra esas manchas. Pero Dios le dice, yo sé que no podrás completamente con tus manchas. Yo tengo el detergente que limpia absolutamente todo. Y cuando llegues allá del otro lado, yo te vestiré con ropas perfectamente blancas. Ya nunca más tendrás que lidiar con tu pecado, porque Él tiene para ti un ropaje perfectamente blanco. Mientras estés acá en la tierra, irás blanqueando cada una de tus manchas, día con día, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero no será solamente para descubrir que hay otra área en su vida. Y usted continúa limpiando, y usted continúa trabajando por la gracia de Dios que nos capacita constantemente. Pero no va a ser hasta que lleguemos con Él, que Él dice que Él nos dará un vestido, nos vestirá con vestiduras blancas. No olvidemos esta promesa. Usted está luchando y le parece que es casi imposible. Recuerda la promesa, Dios te dará el vestido perfectamente blanco. Número dos. Él dice, no borraré su nombre del libro de la vida. No saben cuántas veces me han sacado este pasaje para decirme que el cristiano pierde la salvación. Aquí no dice que le voy a borrar el nombre del libro de la vida. Aquí dice, no borraré su nombre. Usted tiene que, tenemos que ser cuidadosos de leer correctamente el pasaje. Este verbo que utiliza aquí el apóstol, el verbo borrar o borraré que él menciona, es un verbo que aparece en la historia de Noé, por ejemplo. Usted lo va a ver en Génesis capítulo 7, versículo 4, donde dice, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Entonces, en la historia de Noé, ese borrar no significa significa un asunto de quitar la vida, o sea, de eliminar completamente la vida. Es muy importante que nosotros entendamos que eso se utiliza en las dos formas. También el mismo verbo aparece en Moisés. Escúchenlo cuando Moisés dice en Éxodo 32, versículos 32 y 33, dice, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Dios no le está diciendo que a los creyentes que pecaron los va a borrar del libro. Está hablando de las personas que están en rebelión, y lo que está hablando es que los va a matar. O sea, van a morir ahí en el desierto. No está hablando de borrar de la salvación. Está hablando de borrar en el sentido de borrar del libro de los vivientes, de los que están vivos en ese momento. El salmista ora también que Dios borre del libro de la vida a los opresores que lo abruman a él constantemente. En el Salmo 69, versículo 28, el salmista dice, sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Entonces nosotros tenemos que entender que ese borrar, y donde muchas personas me dicen a mí, vea que en Apocalipsis dice eso, y vea todos estos versículos atrás, que nos ayudan a defender que Dios borrará su nombre, perdón, del libro de la vida. Nosotros tenemos que tener cuidado de entender, porque algunas veces no está hablando de salvación, está hablando de muerte, por ejemplo. Pero aquí, esto es un punto escatológico, y esto es una promesa. Oiga, es una promesa para los creyentes. Si usted es uno de los que está dedicado a quitar manchas en su vida, Yo sé que me entienden lo que estoy diciendo. Si usted es un creyente que está constantemente quitando manchas, que está lidiando con su pecado constantemente, o que quizás ahora mismo estabas pasivo, pero te estás dando cuenta que necesitas empezar a estar activo hoy mismo, y usted empieza a vivir y lidiar con su pecado. Aquí no hay una amenaza para que usted tenga miedo que Dios te borre. Aquí lo que hay es una promesa para los que viven lidiando con su pecado constantemente, para los que revitalizan su vida espiritual constantemente. Dios le dice: usted puede tener seguridad de que el día que yo revise el libro, tu nombre estará ahí escrito. Él no lo va a borrar. Él es fiel. Y yo quiero decirle a usted también que Él escribió tu nombre en ese libro desde antes de la fundación del mundo. Si usted es un hijo de Él. 13:8 de Apocalipsis nos enseña esa realidad. El libro de la vida, el libro de la vida del Cordero fue escrito desde antes de la fundación del mundo y tu nombre ya estaba ahí. No va a ser probablemente Esteban, porque él dice que él tiene un nombre nuevo para mí. No el nombre que me dio mi papá y mi mamá en el mejor de sus esfuerzos. Pero él tiene un nombre que es maravilloso y Dios lo escribió en ese libro desde antes de la fundación del mundo. Y aquí hay una promesa para el creyente, para continuar en su vida constantemente lidiando con tu pecado. Él te dice: acuérdate, el día que yo abra el libro, ahí estará tu nombre. Ahí estará tu nombre. Él no borrará tu nombre del libro de la vida y puedes confiar en sus promesas. Número 3, Él dice: reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Jesús fue el que inició con esta idea. En Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, Él dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una persona que se mantiene lidiando con su pecado es una persona que se mantiene confesando a Jesucristo como Señor y Salvador todos los días de su vida. Y el Señor le dice: mire, yo mismo voy a pasar frente y voy a confesar tu nombre ante el Padre y ante los ángeles. Él mismo va a ser quien nos represente a nosotros. Esto es algo maravilloso. Si eres uno de los que estás vigilante, Dios dice que cuando se llegue ese día, Él va a decirle a mi Padre: este que está aquí, Michael. Ese que está ahí, Michael, yo di la vida por él. Él me confesó delante de los hombres. Y yo le confieso delante del Padre en el trono eterno y delante de los millares de ángeles que están ahí. Mire, usted puede venir ante Dios y traerle todos los argumentos que usted quiera, que probablemente no le vas a poder traer ni uno solo. Lo único que a usted le debería de importar es que Jesucristo se pare frente al trono celestial un día y diga: yo lo conozco. Venga, entre al gozo de tu Señor. Porque si usted está preparando una defensa, en el cielo usted no se podrá defender. El día del juicio, no hay los tales de que se... A mí no me representa ningún abogado, yo me represento solo. Es más, mis acciones me representan. Déjeme decirle que usted necesita un abogado y lo necesita hoy, lo necesita con urgencia. Jesucristo le está diciendo a usted: si usted gusta, yo puedo ser tu abogado. Y cuando llegue ese día, tu caso va a estar ganado porque yo pagué por tus pecados en la cruz del Calvario. Cuando llegue ese día, yo me voy a parar frente al Padre. Probablemente yo me lo imagino agarrado de mi mano, porque yo no me agarro de la de Él, Él me agarra a mí. Aquí estoy agarrándome de la mano de Dios, decimos nosotros. No, Él me agarra a mí, si no yo nunca estaría ahí. Y me va a tener de la mano y va a decir: Señor, yo a este lo conozco. Nunca se me olvida cuando usted derramó hasta la última gota de su ira por los pecados de Él sobre mí. Ese no soy yo, ese es Jesús. Y entonces dice: yo le confesaré ante el Padre y ante la multitud de testigos angelicales que estarán ese día ahí presentes. Yo quiero estar ahí. Yo quiero que mi nombre sea uno que él confiese ante mi Padre y que él me diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y digo en lo poco, porque no voy a poder haber terminado con las manchas de mi vida. Pero Él pagó por todas ellas, absolutamente por todas. Así es que, para terminar el mensaje del día de hoy, en Apocalipsis 3:6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo nos está hablando por medio de su palabra y nos dice, no ignoremos, no ignoremos sus palabras. Reconoce las áreas en las cuales estás enfriando tu vida espiritual. Mantente alerta de estas cosas que atentan contra tu santidad. Guarda las verdades fundamentales del Evangelio como el tesoro más grande de tu vida por el cual vives. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Yo te digo, de verdad, nunca habrá un camino mejor. Recuerda entonces las muchas recompensas que tendrás al venir a Él. Por favor, si escuchas hoy la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón. Ven a Él en arrepentimiento y vive una vida de santidad para la gloria de tu nombre. Si no lo conoces, ve a Él, ve a esa cruz donde Él pagó por tus pecados y dile, soy un pecador y lo único que merezco es tu castigo. Por favor, perdóname, yo confío que lo que tú hiciste por mí es lo único que me puede a mí rescatar. Y estoy seguro que Él no desechará a uno que venga a Él con un corazón humillado. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a examinar nuestras vidas constantemente y sacar de nosotros aquellas cosas que no te agradan. Señor, y buscar vivir cada día de nuestra vida para la gloria de tu nombre. Señor, que nos inspiremos en tu regreso, que nos inspiremos en la realidad de que aguardamos que tú vengas. Señor, y de las maravillosas recompensas que tienes. Una vestidura blanca, Señor. Nuestro nombre estará ahí en el libro de la vida. Señor, y tú confesarás nuestro nombre delante del Padre y delante de los millares de ángeles. Señor, y ese va a ser el día más maravilloso de nuestra vida. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad cada día hasta el día que tú regreses. En el nombre de Jesús oramos. Amén.